sexto piso, yo perdida, vos sumiso.
Bueno, quedé con muchas ganas de bandoneón, ¿eh?
Y sí, como para no, como para no. Y este hombre, se da cuenta, Nelson Roland, que es nuestro maestro uruguayo, empezó a estudiar bandoneón allá por el 1948. Parece que sus hermanos ya eran bandoneonistas. Una cosa que a mí me da mucha curiosidad. ¿Dónde aprendieron bandoneón esa gente? Buenas tardes, maestro.
Muy buenas tardes.
Un placer tremendo poder estar acá en esta radio Camacuá. Y la novel dirección tuya, Juan José, que mucho me halaga que puedas estar al frente acá de esta programación. Y bueno, y también me gusta estar en esta casa que es un poco mía. Yo soy socio
hace muchos años ya. Qué bueno.
Así que estamos como en casa.
Como en casa.
Y bueno, acá estamos. No, el tema es que, claro, éramos seis hermanos y allá en Colonia, en Rosario precisamente. Y bueno, yo soy el menor de la familia, de los seis. Los otros hermanos fallecieron ya. Y ellos habían aprendido el bandoneón, mis mayores, con un tal Andrés Hugón. Uh-huh. De Colonia Valdense, que era un luthier de bandoneones, bueno, y tocaba además saxofón, tocaba contrabajo, era un hombre polifacético. Con ellos aprendieron mis hermanos mayores. Después se fueron transmitiendo a los otros hermanos hasta que yo llegué a lo mío.
Claro.
Y cuando yo empecé a aprender, bueno, antes ya escuchaba bandoneones. Por toda la casa había bandoneón.
Qué maravilla. Entonces, ¿Y estudiaban música formalmente o solo estudiaban el bandoneón autodidactas?
No, todos por música. Sí. Incluso yo, cuando aprendí por música, el conocimiento de la teoría musical lo hice con Julio Navarlás, no te suena para nada.
Sí, claro, por el conservatorio Faleri Balso, yo fui alumno. Yo fui alumno del conservatorio, ya Balso había fallecido, pero yo iba al conservatorio cuando estaba en la calle Uruguay. Ajá. Y bueno, y escuché ese apellido muchas veces.
Era el pianista de la orquesta que teníamos allá, y también él venía acá a hacer el curso de licenciatura piano con Hugo Balso.
Con Hugo Balso.
Excelente. Y bueno, y después se formaron varias orquestas porque no íbamos a tocar los seis bandoneones juntos. Entonces se formaron dos o tres orquestas distintas que tocaban la misma noche en una ciudad y otra ciudad. Y la gente decía, ¿cómo la orquesta Roland toca en dos lugares distintos?
¿No? Es omnipresente.
Sí. Entonces ahí fue transcurriendo. Y bueno, después dejé el bandoneón por razones de trabajo, lo tuve que dejar como 15 o 20 años, y lo retomé en el 2000 otra vez ahora, que es cuando formamos el conjunto Tango Sur
Sexteto. Tango Sur el Sexteto.
Claro. Que es cuando y le impartí las enseñanzas a mi sobrino Nieto, que quisiera que un día lo traigas acá.
Sí, claro.
Aquel que tuviste tocar en, no me acuerdo cuándo fue, en la Biblioteca Nacional.
Claro. Claro.
Que tocó solito, ya que en sus 14 años tenía ahí cuando tocaba solito.
Qué maravilla.
Y hablando
mi materia pendiente es aprender bandoneón. Espero que algún día se me pueda dar. Ahora, qué maravilla este instrumento, ¿no? Porque pensar que creado en Alemania con un fin que no tenía nada que ver para el que después se lo reconoce acá en el Río de la Plata.
Mira, a propósito, a mí me apasiona esto. Los sucesivos precursores del bandoneón.
Sí.
Damián Cirilius, Viena. Uh-huh. Este Cirilo viene a 1772, a 1847. Este hombre, lo que tenía un acordeón, había fabricado un acordeón. Y eso fue lo que encendió la chispa, diríamos, para que esta gente, los alemanes, fueran a Viena a ver cómo era el acordeón. Sí. Que entre ellos estaba Carl Friedrich Uhlin, ¿no? Que es de Sajonia, el otro Heinrich Band, de Krefeld, de Suburfalia.
¿Qué de ahí es que viene el nombre?
No. Y Carl Zimmermann fue uno de los últimos también que se interesaron por la acordeón. Uh-huh. Pero ellos empezaron a fabricar las concertinas.
Las concertinas. Claro. Que es como el antecesor, digamos.
Es el antecesor, ¿no? Que tenía, yo qué sé, acá no quiero entretenerme mucho.
La concertina es la que tiene esa forma hexagonal, ¿verdad?
Exactamente, que la tocan como en el aire, ¿no?
Sí.
Entonces, este Cirilo Damián, la creación fecha incierta se debe a Carl Frey Uhlin, ¿no? El Chemi de Sajonia. Este fue el que creó la concertina, pero copiado del acordeón.
De ese acordeón.
De este hombre de Viena, ¿no?
Sí.
Y lo notable el caso que, bueno, ahí estaba el germen de lo que vendría a conducir la creación del bandoneón diatónico o de teclas bisonoras. Uh-huh. Porque también está el cromático.
Yo no sabía eso, me enteré hace poco que había bandoneones que no eran diatónicos.
El cromático, en la misma hilera, viene do, do sostenido, re sostenido.
En diferentes botones.
En diferentes botones, claro. Pero todo en hilera.
Claro, ¿sí? Claro.
No como el otro, el diatónico, que está todo entreverado.
Está todo entreverado. O sea, es más fácil de tocar el otro, naturalmente.
Sí, yo tuve el cromático, yo sabía, había dos o tres años, que ya cuatro que tocaba el bandoneón, y tuve en cromático, lo tenía un señor, Jorge Bosilkovich, de Juan Lacase, uh-huh. Era checoslovaco, él tenía un bandoneón de eso. Y yo se lo pedí prestado y lo tuve dos o tres meses. Después abandoné, no. Ya porque ya.
Claro, porque ya había aprendido en el otro.
Ya había aprendido en el otro.
Natural.
El cromático.
Claro.
Se usa mucho en Europa el cromático.
No sabía yo eso. Sí, pero sí. Acá se ven esos bandoneones cromáticos.
No,
se ven.
Ya digo, en Juan Lacase había uno y no sé si habría algún otro en Uruguay.
¿Y
pero,
visualmente pero, es igual? ¿La botonera, el teclado es igual? O
sí, los botones casi son los mismos.
Son igual,
botones.
La misma cantidad.
Sí, sí. Lo único, la ubicación de las teclas, sí.
Pero digo, ¿para qué lo vamos a hacer fácil si difícil es mejor?
Sí. No, y sobre todo, dio buen resultado.
Claro, aprendemos entonces, en el difícil después.
Hay gente que aprendió y que toca, imagínense, son virtuosos.
Sí,
entonces
totalmente.
Que
claro, acá, mira, acá tengo casualmente...
Que eso realmente es una de las características que tenemos, ¿no?
Yo encontré, acostumbrado naturalmente al teclado del piano, que está ordenado de sonidos musicales, me encuentro con que no hay lógica entre los botones, ¿no?
Yo tengo una fábrica en París, Jacques Trupin, uh-huh. Estuvo acá en el Festival de Joven Tango hace como 8 años. Yo me hice muy amigo de él. Tiene una fábrica en París de bandoneones. Y fabrican es el cromático.
El cromático.
Ese es un cromático el que está tocando.
Uh-huh. Fabrica los dos, el cromático y el diatónico.
Los dos fabrican, exactamente.
Y el diatónico. Sí. Ahora, ¿hay alguna explicación de por qué esos botones no tienen lógica de orden?
Mirá, según Jaurena, él dice que no hay lógica. Yo, para mí, hay cierta lógica.
Ajá.
En algún momento hay cierta lógica, tanto en la derecha como en la izquierda, sobre todo con la escala natural, la básica. Hay si bien salta a veces algunas notas, las otras están bastante juntitas. O sea que para mí hay cierta lógica. Es relativa la lógica, no es total. No,
¿no? Es total. ¿No? Digamos, para que se entienda bien para los oyentes, que los botones no es que están ordenados do y al lado está el re, mi, fa, sol, la, si, la escala, sino que están todas las notas desordenadas.
Desordenadas.
¿No? Una al lado de la otra está totalmente desordenado. Y un mismo botón emite un sonido abriendo el bandoneón
y cerrando
otro sonido diferente.
Claro. O sea que la gente que va a estudiar el bandoneón tiene que estudiar 4 teclados.
Claro.
No dos, son 4 teclados.
Claro, claro.
Hay que meterlos en la cabeza.
Sí.
Yo para mí, con todo, no sé, pienso que el instrumento más difícil es el violín.
Ajá.
Porque en el violín la nota hay que hacerla con precisión.
Sí, claro.
Mucha
claro,
precisión.
Claro. Y es uno el que puede desafinar esa nota según cómo la emita, ¿no? Sí, ya sea con el arco o con el golpe de arco o mismo la mano.
Sí. Ahora, otra cosa interesante, nos debíamos un poquito al acordeón.
Sí.
El acordeón, por ejemplo, el bandoneón tiene 2 lengüetas metálicas por cada voz. Una en un nivel y la otra una octava más arriba.
Uh-huh.
Cuando apretamos una tecla están sonando 2 voces en realidad. Ahora, el acordeón tiene 3 voces o 4 voces.
Ajá.
Pero están afinadas en distinto grado, 440, 442, 444. El acordeón. Por eso el acordeón es tan estridente.
Es tan potente, claro. Claro.
Ahí está el misterio. Ahí
claro.
está.
Claro. Y el bandoneón se afina en 440, ahora que es el tono, 442, el patrón, claro.
Exigente, ¿no? Ahora, el bandoneón, claro, los peines difieren. A veces son peines de zinc y otros peines de aluminio. El bandoneón de aluminio es más livianito.
Uh-huh.
Los prefieren más los profesionales el de zinc, porque como que suena un poco más fuerte, ¿no?
Y tiene mucho más cuerpo también, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue para ese niño entender ese instrumento y relacionarse con él? Fue un proceso natural, me imagino, porque además ya lo escuchaba en la casa.
¿Qué niño?
¿Usted?
Ah, sí. No, cuando tenía 8 o 9 años, yo lo agarraba, pero en forma personal, mis hermanos no me instruían para nada, ¿ya? Yo lo agarraba y experimentaba el sonido. Me llama la atención las notas graves de la izquierda, unas notas muy graves que tiene la izquierda. El primer do del bandoneón es el segundo do del piano.
Qué maravilla.
Ese es el más grave del bandoneón.
Yo me imagino que en la casa no había un bandoneón solo, ¿no?
No, y 6 bandoneones.
Entonces estaban todos esos bandoneones y me imagino a este niño tratando de sacarle sonidos diferentes a cada uno de ellos.
Sí. Yo qué sé, en fin.
¿Y qué se puede tocar en el bandoneón?
No, precisamente. Aquí tengo algo que dice, ¿cómo es que dice acá? Que no sé en qué parte dice, que el bandoneón, de la forma que está hecho, De la forma que está, de que está confeccionado, es para tocar cualquier, ¿cómo es? Cualquier tipo de música.
Cualquier música.
Claro. El rango de sonido del bandoneón es muy extenso, abarca casi 6 octavas, el piano tiene 7.5.
Sí.
¿No? O sea que la nota más grave es la mano izquierda, similar a la nota más grave del violonchelo, el do. Y la más aguda en su mano derecha es igual al sobreagudo del violín.
Ajá.
Por este motivo, este bello instrumento está dotado para ejecutar cualquier tipo de música, tango, barroco, jazz, folclore, latino y americano. Increíble.
Es un instrumento completo, ¿no? Claro, que sí. Realmente uno puede utilizarlo en todo.
Sí, sí. Y se escucha poco, de repente, acá por lo menos, en otro género, ¿no? Yo recuerdo a René Marino Rivero, por ejemplo, interpretaba Bach, Chopin, hacía...
Tocata y fuga.
Claro. Por favor. Bueno, Barletta, ¿no? Otro que también...
Barletta fue el profesor de Marino Rivero.
Sí, claro. Sí. Pero por lo general se escucha más en el tango, aquí en el Río de la Plata, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí el bandoneón es increíble.
Es como un instrumento símbolo, ¿no? Del tango, como decíamos la otra vez. Digo, es un ícono del tango.
Sí. Es increíble la fabricación. Después, cuando entraron a fabricar en Alemania el bandoneón que se fabricó, aquí lo interesante, yo traje esto, a ver si...
Y buscan eso, buscan sus papeles ahí, porque quiere darnos toda la información posible.
Porque acá en Alemania,
sí,
acá en Krefeld, estaban experimentando con la concertina, pero acá también, en Karfeld, también estaban haciendo lo mismo.
Sí.
Y no se conocían ellos.
Ah.
Estaban buscando afanosamente el órgano portátil ellos.
Claro. Investigando el órgano portátil.
Porque las procesiones tenían que ir con un carro arriba del órgano.
Claro.
Entonces buscaban un instrumento que suplantara al órgano, y la verdad que es un suplente el órgano.
Sí. De este a oeste de Alemania, al mismo tiempo.
Con la gran ventaja que es portátil, ¿no?
Claro.
Sí.
Pero eso es lo increíble. Después tomaron el conocimiento los dos y llegaron al bandoneón. Aquí el último capítulo de esto viene a ser Carl Zimmermann, que fue otro investigador de la concertina, y precisamente basó su creación en la concertina alemana de Carl Uhlin, ¿no? Uh-huh. Zimmermann nació en Karfeld, Sajonia, o sea, acá al sur, y en el año 1849 y presentó su instrumento por él fabricado, otra concertina, en la Exposición Industrial de París. Y Zimmermann emigró a los Estados Unidos después y su negocio fue vendido antes de su partida a R. Louis Arnold. Aquí está Lela, el bandoneón Lela.
Lela, claro.
¿No? Y poco después, fabricante de los famosos bandoneones Lela. Luego de su fallecimiento en 1910, continúan con su hijo mayor, Ernst, y sus otros hermanos, Paul y Alfred. Alfred, y aquí está
el doble A.
El doble A. En 1910, ahí empezó. Y a raíz de eso, de ese momento, ya vinieron como 25.000 bandoneones al Río de la Plata. De esa aldea de Karfeld, de 600 habitantes.
Claro, sí.
25.000 bandoneones.
Una producción realmente
y ahora, bueno, y ahora de Argentina se fueron como 7.000 ya para Japón. El japonés con guita que lo pone en la vitrina de la casa mirarlo.
Claro. Bueno, de ahí es que salió esa ley en Argentina que no permite sacar los bandoneones. Está incluso, bueno, ahora resurgiendo una fábrica que fabrica bandoneones, ¿no?
Sí, eso es muy delicado. Nosotros estuvimos con Mateo en una casa en Buenos Aires, un señor que fabricaba bandoneones, pero no hay mucha trascendencia en eso, y no es el sonido que tendría.
Difieren mucho de esos grandes bandoneones, de un doble A, por ejemplo.
Sí, por favor. Ahora hay un señor, no me olvidé de traer el nombre, que está fabricando bandoneones para niños.
Ajá.
Claro, el sonido es más apagado también, claro. Porque es muy difícil el tema esta gente de Karfeld, los bandoneones, la madera tenía que estar estacionada como 50
años.
Sí,
claro.
Cuando vino la Segunda Guerra, eso se rompió ese ciclo se rompió. Entonces, y bueno, ni que hablar, la aleación de las voces. Parece que la leyenda dice que los hermanos Arnold se llevaron el secreto de aleación de la voz a la tumba.
Claro.
Así que,
claro. Sí,
porque entonces... una voz tiene, yo qué sé, tiene zinc, aluminio, yo qué sé, varios componentes tiene.
Claro.
Incluso acá en la Universidad de Química, que creo que tiene, hay un aparato que te puede sacar qué porcentaje hay de cada metal.
De cada metal.
Pero anda a hacer la fundición de ese metal. Claro. ¿A qué temperatura hay que llevarlo? ¿Cómo se mezclan? Por eso Es difícil, ha intentado. La Casa Mariana intentó fabricar bandoneón en 1940 y cerró la cortina.
No pudo,
fabricó 8 días y cerró la cortina. Uh-huh. No, no, es muy difícil, dificilísimo eso. Ahora, en París fabrica este muchacho. En Alemania está, ¿cómo es? En Alemania hay otro fabricante. En Bélgica, yo tuve un bandoneón de un señor, Harry Gens, en Bélgica. Ese sí, un bandoneón que no tiene, creo que nada que enviarle al AA. Yo lo tuve acá porque lo trajo un amigo de Bélgica. Y yo lo probé y es fantástico ese bandoneón, buenísimo. Me estaba costando hace 6 años, 7, 5.000 euros.
Uh-huh.
Costaba.
Claro, sí.
Pero vale la pena. Lo hace él solo, en forma personal. Lo
fabrica. Sí, sí, sí.
¿Y requiere un mantenimiento muy especial, muy muy cuidadoso, no, mantenerlo en buenas condiciones, buen bandoneón?
No, simplemente hay que hacer un repaso de afinación cada muchos años, cada 5, 6, 7 años, hacer un repaso de la afinación, alguna nota que pierda.
¿Y el desgaste mecánico de su funcionamiento? No,
las lengüetas, los bracitos, todo eso funcionan. Ya ves que estos bandoneones, lo que tenemos nosotros, son fabricados en 1930... Y están como nuevos.
Están en su plenitud.
Claro,
y
eso,
Y esos fuelles siguen funcionando de la misma
sí,
forma.
Sí, sí. No, lo que es problemático es el fuelle. Claro, eso sí, hay muchos fuelles que están cambiados.
Puede cambiarse,
exacto. En Argentina sí, fabrican buenos fuelles. Eso sí.
Porque el fuelle... Eso lleva un desgaste mucho más grande.
Fuelle, ¿no? O depende...
La fuerza que uno le da también,
sí,
¿no?
Porque tiene unas bananitas en las esquinas que son muy finitas. Y claro. Eso es muy delicado. Claro. Sí. Pero eso sí, ahora un bandoneón con un fuelle cambiado ya también, el precio es menor, ya no es,
claro, no es el fuelle original.
Claro, sí, no es original, claro. Así
claro.
Que está la historia, así a sí. Grosso modo.
¿Y qué pasó con los bandoneonistas tradicionales cuando vieron que Piazzolla empezaba a tocar parado el bandoneón?
En Buenos Aires hubo un levantamiento muy grande, sí, muy grande. Claro, porque Piazzolla, tú sabes bien, Piazzolla, él intentaba hacer música clásica. Hasta que se fue a consultar a la Boulanger, aquella, la musicóloga de Europa, la mayor musicóloga, y ella le dijo que él tenía que hacer la música que hacía en Buenos Aires, uh-huh. Esa música tenía que hacer. No le llegaba la clásica que le tocó.
Como lo auténtico ahí es lo que realmente es lo que vale y lo que trasciende.
Por eso la música de Piazzolla gusta tanto, porque cabrón, al tango lo dio vuelta.
Claro, totalmente.
Lo dio vuelta totalmente. Sí. En realidad es un tango tan vanguardista que a veces no parece tango ya.
Y técnicamente en el instrumento hizo cosas muy diferentes a los que se hacían hasta ese momento, ¿verdad?
Ah, sí, no, en la parte de la técnica.
De la técnica del instrumento propiamente, sí.
Ah, no, tú decís el bandoneón.
En el bandoneón de Piazzolla, así como él lo interpretaba. Ya el hecho de tocarlo de manera distinta, sentado.
El bandoneón de él era un bandoneón como todos los bandoneones, ¿no?
Pero como él lo usaba.
Ah, bueno, porque él ponía, por ejemplo, un pie arriba de una silla, tocaba así, pero que casi nadie lo hace eso.
Claro.
Porque es difícil.
En esa época, mucho menos.
Es difícil porque al cerrarlo el bandoneón precisa que las dos piernas se abran un poco, sí, para cerrarlo.
Ahora, él decía que no le gustaba tanto el sonido del bandoneón cerrando, como que él tocaba más abriendo que cerrando.
Eso es todo un capítulo, porque evidentemente el bandoneón abriendo lo calzás mejor, lo podés calzar bien, pero cerrando ya no podés calzarlo.
Uh-huh.
Ahora, el sonido cerrando es más melódico que el abriendo.
Uh-huh.
Ah, el cerrando sí, porque como se toca poco, son voces que están bastante nuevas todavía.
Claro.
Entonces tiene un sonido muy dulce el sonido cerrando.
Claro.
Y aquí hay otra curiosidad, mira. Acá hay un bandoneón. Mira, este es Minotto.
Sí. Uh-huh.
¿Te acuerdas Minotto? El de Canaro.
Sí.
Este bandoneón tiene 61 teclas y 56 acá.
61 y 56.
61 y 56, claro. Y los nuestros tienen 38 y 33.
Ajá.
Ese bandoneón se ve que lo hizo fabricar especialmente él.
Claro, claro.
Que tiene
claro.
Mucho más tecla.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Sí, casi el doble en cada uno de los.
Sí.
Si habrá para conversar al respecto, Así que vamos a tener que convocarlo nuevamente al maestro Roland.
Invitarlo nuevamente.
Que venga con la familia, la hija canta muy bien.
Claro, y invitarlo con uno de los bandoneones.
Que venga.
Cosa que pueda.
Aunque sea para mostrar.
¿Algún acorde como para decir, bueno, esto es abriendo el bandoneón, esto es cerrando el bandoneón?
Este es el sonido de la jaula mágica.
Que eso es maravilloso. ¿Por qué me hace señas?
Que venga con el sexteto completo.
Sí. Bueno. Pero tenemos que ver ahí en las presentaciones del sexteto, dónde van a andar, qué van a hacer.
No, lo lindo que estuvimos, así cortita, estos últimos, en octubre estuvimos en Brasil.
Sí.
Y en enero también. En Brasil estuvimos en octubre en la Universidad Federal. Y ahí dimos este concierto por el tema de la comparsita, los 100 años. Y ahora en enero fuimos por haciendo todos temas de autores uruguayos. En la Feria del Libro. Impresionante que reúne de 50, 80, 100 mil personas ahí. Y bueno, para mí también hay un antes y después de Río Grande. Tenemos 180 más atracciones acá en Uruguay.
Bueno, ¿y ahora dónde vamos a estar?
No, ahora está todo calma la cosa.
Están preparando repertorio
nuevo y otra vez saliendo.
Bueno, sí, preparando.
No, pero cuando vayan a tocar nos avisan y
lo vamos a difundir y allí vamos a estar.
El libro que nos regaló Luis Marcelo Pérez, Lobo Atado, este poeta nuestro uruguayo que estuvo en la semana pasada en el programa.
Sí, es cierto que lo vamos a sortear.
Vamos a sortearlo entre los que han participado en las redes sociales y vamos a comunicar en la semana y también en el próximo programa quién es el ganador.
¿Le parece? Me parece muy bien. ¿Por qué tanto apuro?
Porque ya se vienen los compañeros que van a seguir con la programación en vivo de la radio y bueno, no tenemos más remedio que irnos.
Primero agradecer a Nelson y con el compromiso de una nueva visita, ¿no?
Cómo no. Les deseo larga vida acá, muchas con esta radio, a todos ustedes, al operador, ¿no?
Muchas gracias.
Que tú lo veas y participes varias veces.
Cómo no. Y la verdad que te felicito una vez más.
Gracias, muchas gracias.
Por haber logrado este puesto tan jerárquico y tan responsable.
Un placer compartir aquí.
Lo mismo digo, hasta mañana.
Realmente.
Muy buena semana para todos y lo veo el lunes próximo.
Y nos vemos en esto que llamamos Sones Vivos, lunes a las 17 horas aquí en Radio Camacuá. Un abrazo para todos.